Bienvenidos a un episodio más del podcast Héctor Martínez. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el manual de sana convivencia. Queremos platicar todo lo que pasó antes, durante y después de este manual y por qué es tan importante. Para esto tenemos a dos invitados muy especiales. Por un lado, el amor de mi vida, Andrea, que nos acompaña. Ella
Hola a todos. Ha sido
parte muy importante de todo este proceso. Y Arturo, que cuando él se incorporó ya existía el manual, pero también ha ayudado mucho a darle como las actualizaciones o los toques que llevamos actualmente.
¿Qué onda?
Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo están el día de hoy?
Muy bien, aquí. Recién salimos de un evento el día pasado, entonces está como que muy en fresco el tema del nudismo, ¿no?
Está haciendo un chingo de calor.
Sí. Para los que han escuchado este programa en otros episodios, NNG no salió de la nada. Fue como que una creación a partir de las experiencias después de esta etapa de como, ¿qué habrá sido? ¿Un año o cuánto tiempo estuvieron?
2 años.
2 años en el que Héctor y Andrea participaban en el grupo de familias nudistas.
Bueno, fue un año del Temazcal y un año de familias nudistas.
Ah, ok.
Sí, el Temazcal era organizado por una persona ajena, por así decirlo. O sea, una persona propia organizaba todo eso y nosotros nos adaptábamos a su organización. Y por otro lado, familias nudistas era un grupo muy, muy reducido de personas en el que, entre comillas, entre paréntesis, todos nos poníamos de acuerdo para todo.
Era como más una convivencia de amigos que una organización en sí. O sea, imagínense los amigos de la secundaria o de la prepa que están todos en un grupo de WhatsApp y se ponen a platicar sobre la próxima vez que se van a reunir. Alguien pone su casa y esa persona que pone su casa decide que se quiere encargar también de la comida. Entonces ya va, hace todas las compras, hace todos los preparativos y nosotros llegamos y ya está preparado todo y nada más es como la convivencia. Y al final de la convivencia, pues se hace la mención de los gastos, se divide entre los que participamos y ya. Esa era de forma muy sencilla cómo se organizaba en ese entonces un evento nudista. Para que se den una idea un poquito del contexto del que estamos hablando.
Que esta es la realidad de muchos, sino es que la mayoría de los grupos nudistas que existen. O sea, no solamente los oficiales, sino... Bueno, yo que soy secretario de la Federación Nudista de México, tenemos varios grupos a lo largo del país, afiliados, pero también sabemos que hay incontable cantidad de grupitos de familias, amigos, conocidos en todos lados, pero que siguen esa lógica de la informalidad, hacer eventos muy casuales, muy solamente entre conocidos, recomendados,
claro,
que no se les pasa por la cabeza, o más bien no les interesa y a lo mejor no pueden publicitarse o hacerse a conocer al mundo.
Yo siento que es como la expresión más esencial o sencilla de lo que es un grupo nudista. No requiere demasiada organización, no requiere demasiado esfuerzo, no requiere demasiado tiempo. O sea, la gente va aportando de sí conforme va teniendo la oportunidad de hacerlo o las ganas.
Y también no hay ningún riesgo, porque el que sigan siendo las mismas personas durante mucho tiempo, que ya se conozcan, que ya se tengan aprecio y confianza, no implica ningún riesgo el invitarlos a tu casa, al dejarlos ahí, quedarse a dormir, ¿no? Se vuelve cierta como fraternidad entre ellos.
Sí, pues es una reunión de amigos.
Así es. En cambio, si invitas a una persona ajena, así sea amigo de alguien que va, sigue siendo un desconocido y hay un proceso de ajuste en el que lo vas conociendo y vas agarrando confianza. Siento que mucha de la razón por la que estos grupos siguen siendo tan pequeños y reducidos es por evitarse ciertos problemas.
Claro, y también, o sea, son varios factores. Por un lado, o no quieren o no pueden dar a conocer sus actividades, entonces es muy poca la gente que sabe que existen. Lo más probable es que son las personas que ellos eligen invitar, pues o platicar de la experiencia. Y también es difícil para alguien, por ejemplo, si yo pertenezco a un grupo así y yo quiero invitar a alguien más, realmente no tengo nada palpable que le pueda compartir para que la persona se pueda sentir más seguro. La persona tiene que confiar en lo que yo le estoy platicando y tiene que estar dispuesta a ir a la casa de un desconocido a desnudarse.
Y también es muy complicado hacer invitación a personas ajenas como pública, una invitación pública. O sea, muchas personas son lo que denominamos ahorita nudista de closet. O sea, sus familiares no saben, mucho menos compañeros de trabajo. Y es difícil invitar a alguien porque, para empezar, tienes que estar dispuesto a perder tu anonimato nudista para poder invitarlo y platicarle de qué se trata.
Entonces, lo tienes que descubrir, ¿no?
Y te pone una posición vulnerable en la cual estás expuesta y los demás te pueden juzgar o criticar o no sé, o sea, pueden pensar cosas malas de ti y para mucha gente ponerse en esa situación es complicado.
Así es. Y luego aparte también hemos aprendido que hay personas que se agarran de valor para invitar a alguien más que creen que les puede interesar el nudismo y la mayoría de las veces no es la persona que trae el chip nudista, ¿no? Muchas veces va a decir que no y a veces se te puede salir decirle a alguien más y no esperabas, en realidad ni siquiera lo estabas invitando y se autoinvita, ¿no? Esa persona está totalmente segura de que sí quiere ir.
Sí, es que en su experiencia es muy difícil predecir qué perfil de persona, personalidad, población le interesa el nudismo. Es algo casi como lanzar una moneda.
Sí, y hasta la fecha todavía no sabemos cuál es el perfil.
Porque, bueno, algunos dicen que no hay un perfil. O sea, el interés en el nudismo es algo que trasciende cualquier demografía. O sea, es casi al azar.
Sí. Por eso creo me gusta más la explicación de decir que existe un gen nudista que en cuanto está en contacto con la idea, se activa.
Sí, pasa del estado de adormecimiento a de pronto activarse completamente y ya nunca se apaga.
Sí, claro. Y bueno, o sea, estamos compartiendo este contexto para que ustedes se den una idea de por qué surge la necesidad de un manual, que es para brindarle a la gente confianza, seguridad y también para nosotros tener esa misma confianza y seguridad de que la persona que se va a incorporar sabe exactamente de qué se trata. Porque en ese entonces, cuando invitabas a alguien, no le dabas una serie de reglas o lineamientos. O sea, íbamos, les decíamos que tenían que ser respetuosos, pero después descubrimos que cada quien tiene una definición de lo que es ser respetuoso. Y cuando no le dejas las cosas en claro, la gente de alguna manera o busca como esos vacíos, decir, ah, es que nadie me dijo, es que yo creí, es que yo pensé. Y también por otro lado, siento que navegan como a ciegas, no saben qué es lo que se espera en ciertas situaciones.
Es que hasta dónde está el límite del respeto, ¿no?
¿Qué es el respeto?
O también muchos que mencionan, es que el nudismo es libertad. Sí, pero ¿hasta dónde?
¿O libertad de qué?
¿Hasta dónde la libertad es respeto, no?
Exacto.
Por ejemplo, ¿algún ejemplo que tengan de este periodo de familias nudistas en las que se notó muy claramente que hacía falta definir, poner términos a esta interacción?
Tal vez podríamos empezar primero por el temazcal.
Yo siento, bueno, sin entrar a alguna anécdota en particular, yo siento que donde más era evidente era en la forma en la que todo el mundo sacaba su celular, grababa, tomaba fotos y luego las compartía en el grupo y, por ejemplo, o sea, no se preguntaba ni se pedía permiso ni había una forma de control, como que ya se aceptaba que cualquier persona podía tomar una foto o un video y ni siquiera era necesario preguntar. Entonces, fueron como ciertas actitudes como eso.
También otra experiencia que teníamos era que durante el desarrollo de la organización del siguiente evento que íbamos a tener en familias nudistas, no mencionábamos el nudismo en realidad. O sea, era una reunión de amigos. Y al llegar a ese lugar, hasta que no llegaran todos, o sea, si íbamos a ser 12, hasta que no llegaran los 12, no nos empezábamos a quitar la ropa. Me acuerdo que se ponían excusas como, ah, es que tenemos que ir a la tienda y se va a estar abriendo la puerta. Uh-huh. Ah, es que primero vamos a cocinar y ya después. O sea, el nudismo era como cierto momento de la reunión y ya. No era la razón principal de la reunión.
Y también en esta lógica que comenta Andrea, era muy difícil para una persona que se iba incorporando llegar, ver a todos vestidos y en algún momento decir, bueno, ya nos vamos a desnudar y nos desnudábamos todos en el mismo espacio, al mismo momento. Y era como una situación de sensación muy alta. O sea, por ejemplo, ahora, comparándolo con cómo existe ahora, cuando una persona llega, tiene que llegar y desnudarse. Desnudarse es lo primero que hace después de la recepción. Entonces, cuando llega la persona, ya todas las demás están desnudas. Entonces esa persona se incorpora a un entorno donde todo el mundo está desnudo y es como un proceso más natural. Ellos se sienten como los raros porque son los únicos que están vestidos. En esta ocasión descubrimos que era más difícil interactuar mucho tiempo con alguien vestido y luego tener que desnudarnos todos.
Sí, con lo que comentas, Andrea, que eran reuniones en las que se sentía que el nudismo era secundario. Y por lo que entiendo, eso era algo que querían como arreglar, que era un punto que se podía mejorar. Claro. La idea de que estas son reuniones nudistas primero y todo lo demás es segundo.
Así es.
Mientras que, por ejemplo, que estas también entiendo eran reuniones de ropa opcional. Bajo el concepto de ropa opcional, pues precisamente el desnudarte es pues algo que depende de cada persona. O sea, es la interacción entre personas desnudas y vestidas y algunas a medio vestir. Y la contradicción de por qué le llamamos a esto nudismo si hay gente que no lo practica.
Así es. También nos pasaba mucho que como no había un organizador, o sea, no era solo uno, éramos todos. Había veces en las que otras personas invitaban a gente nueva que sí les comentaban que podía llegar a ser nudista, pero que era ropa opcional y que no era necesario que se desnudaran. Entonces llegaba a cierto punto de incomodidad en el que tú, como alguien que no los conoce, no sabes a qué van. No, la mayoría de las personas que invitas así no se van a desnudar en la primera ocasión. Entonces, no sabes sus intenciones.
Bajo la excusa de que no se sienten cómodos.
Así es, bajo la excusa de que ellos van a...
De que no están listos, de que no están preparados.
Y la típica frase de... Sí, es que yo estoy aquí... O sea, a mí no me molesta ver, pero yo no me atrevo a desnudarme. Y tú así, pues sí. Obviamente, no.
Y luego surge la pregunta, entonces, ¿para qué estás aquí?
Exactamente, o sea, un ejemplo muy palpable que utilizamos Héctor y yo es cuando te invitan a una fiesta de blanco y no vas de blanco, no puedes pasar, porque ese es el concepto principal de la reunión. Lo difícil aquí era que el nudismo no era el concepto principal de las reuniones, era la convivencia, y llegaba un punto en el que esa persona invitada de alguien más se acostumbraba al hecho de que no era obligatorio ni tenía que desnudarse, que al rato se volvía parte del grupo y ya éramos súper amigos, pero ellos nunca se iban a desnudar. Y sí. Nosotros, como ya habíamos empezado así y sí nos interesaba desnudarnos, era como una convivencia entre vestidos y desnudos y semidesnudos.
Yo siento que tiene mucho que ver con... O sea, no creo que exista una forma correcta de hacerlo. Siento que cada... quién elige cuál es la modalidad que se adapta a sus necesidades o intereses. En particular, mi visión del nudismo siempre fue como una visión a nivel masiva. O sea, yo lo veía primero como el tema del nudismo, de hacer crecer, explotar el nudismo, de que toda la gente que quisiera tuviera la oportunidad de practicarlo. Y no era como la visión que tenían muchos otros, que era una reunión de amigos y que el nudismo le daba un extra, pues el poderte desnudar en una reunión con amigos era como lo interesante, pero lo importante era que era una reunión de amigos. Entonces, para mí no existían las condiciones necesarias para expandir el crecimiento del nudismo y que se diera a conocer y que más personas pudieran participar. Entonces, por eso fue que nos vimos en la necesidad de crear unos lineamientos que rigieran la convivencia para que todo el mundo supiera exactamente de qué se trataba y a qué iba, y pudieran elegir entre participar o no, y que nosotros también pudiéramos elegir si la persona cumplía con el perfil de lo que nosotros buscábamos en la comunidad.
En cierta manera, lo que voy entendiendo es que esto era una búsqueda de claridad.
Así
es. O sea,
se
sentía que había una falta de claridad de... ¿Para qué es esta reunión? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta reunión? ¿Cuáles son las reglas de esta reunión? Y que la gente que participa, pues, conozca todo esto.
Sí, me imagino como la película de Bird Box, que salen con los ojos vendados y van navegando por la vida como palpando las cosas. Y si no mordía y si no quemaba, no había bronca. Y de alguna manera, eso es la forma en la que la convivencia se llevaba a cabo. En general, la gente solía ser respetuosa, pero había la mayoría de los espacios eran como claroscuros en el que nadie sabía, no estaba estipulado, no se había llegado a un acuerdo, no se había determinado. Entonces había cosas que sucedían que incomodaban a muchos, pero nadie decía nada al respecto.
porque no tenía contra qué compararlo, contra qué reglas decir que se rompieron si no se establecieron ninguna regla desde el comienzo.
Es que se vuelve muy riesgoso porque pasaba el típico de, ya todos nos conocemos, pero siempre en el grupo hay alguien, está el enfadoso, ¿no? El que siempre hace un comentario inapropiado, el que tiene una actitud un poco diferente, pero nadie se atreve a decirle nada porque, por otro lado, es una persona agradable, viene seguido, apoya. Convive, apoya. Entonces, se vuelve casi imposible decirle, ¿sabes qué? No puedes, no nos parece que hagas eso, ¿no? Y llega un punto en el que ya no hay reversa, ya no hay para atrás. Y este tipo de cosas se vuelven más difíciles cuando la persona es invitada de alguien más, es nuevo, entonces se va haciendo la cadenita de que, mi mejor amigo invitó a alguien más a una reunión, es un poco extraña la persona, pero si yo le digo a esa persona que ya no puede venir y que no me parece, mi amigo tampoco va a venir. Y así se va haciendo, y como todos además, éramos amigos...
Y además, ¿quién eres tú para decirle que no puede ir?
Exactamente.
Porque no existe una figura de autoridad, es...
Ni un reglamento, ni un acuerdo, ni nada.
Entonces, lo que pasaba es que mucha gente como... les gustaba mucho la convivencia, pero había muchas cosas en las que no estaban de acuerdo, pero nadie decía nada. Entonces, como que decías, bueno, hay incomodidades que tengo que aguantar para disfrutar un evento nudista, y era como parte de... Y yo siento que había muchas situaciones incómodas. Por ejemplo, había personas que hacían comentarios inapropiados sobre el físico de los demás, o había personas que hacían como bromas pesadas, o
se te quedan viendo muy, muy fijamente mientras te quitas la ropa, por ejemplo. Volviendo al tema de que cada... que llegaba un... era un momento en el que alguien decía, bueno, ya hay que desnudarnos, y a alguien se te quedaba viendo directamente, o sea...
O la facilidad en la que todo el mundo tenía su celular a la mano, sacaba, prendía la cámara, tomaba fotos, tomaba videos, y era algo que ni siquiera te preguntaban si estabas de acuerdo, si querías, si no querías, y no sabías qué uso se le iba a dar a ese material, etcétera, ¿no?
Y algo que me sale la pregunta es que esta es la situación, esta situación que vivían no solamente eran ustedes en familias nudistas, como hemos dicho, esto es algo que viven... pues muchos otros grupos familiares clandestinos, informales, de nudistas, no solamente en México, en todos lados. ¿Qué significa? ¿Que esta es una situación insostenible por sí misma, o que la forma como se maneja es ¿hacia dónde? ¿Cuál es la evolución de esto?
Yo siento que la problemática de esto es que es una situación que no se puede escalar. Sí. Porque es muy complicado que crezca bajo estas condiciones a un ritmo muy acelerado y que no se salga de control.
Casi es como si tuvieras que elegir entre la buena vibra, el todos somos amigos, las reglas implícitas en el comportamiento versus el crecimiento. O sea, es uno u otro.
Así es. El crecimiento sostenible, sustentable, armonioso.
Y también algo muy importante que descubrimos es que el primer paso es dejarle en claro a la persona, o sea, que la persona que va a ingresar y el organizador sepan exactamente a qué van, qué se espera de ellos, qué esperan ellos de ti. Y en nuestra cultura mexicana, nosotros sabemos que no debemos de cruzarnos la luz roja del semáforo, y si te la cruzas y no pasa nada, lo sigues haciendo. Entonces, muchas veces, el que lo hagas y haya una llamada de atención... basta para que ya no lo vuelvan a hacer y vean que en realidad ese acuerdo se tiene que cumplir.
Vamos a generar reglas y se cumplen.
Sí.
Así un modelo de incentivos.
Porque también cuando no habían el acuerdo o el manual de sana convivencia en familias nudistas, sí habíamos personas que éramos más respetuosos y otros que no. Y a otros, cuando les querías llamar la atención, te decía, oye, pero es que esta otra persona hizo esto y no le dijiste nada. Entonces... como dicen las abuelitas, o todos coludos o todos rabones.
Claro, tiene que ser parejo, tiene que ser justo. Y no importa si la persona lleva 20 eventos o si se acaba de incorporar. Deben de aplicar las mismas normas para todos.
Así es.
Y ahora, en este punto, o sea, eran todas estas ideas, todas estas áreas de oportunidad, pero me imagino todavía no esta sensación de orden, de traer claridad, de traer un código que se siguiera.
No existía.
quiero decir que ¿en qué momento alguien se le prendió el foco y dijo, necesitamos un documento llamado Manual de Sana Convivencia? O sea, ¿hubo algo que desencadenó esa sensación? ¿O hubo algo que leíste que te inspiró en ello?
Bueno, cuando yo descubrí el nudismo, estuve consumiendo mucho contenido de Stéphane Deschamps. Él es fundador de un club en Toronto, se llama Bear Oaks. Y además él tiene un podcast, The Nature's Living Show, que es un podcast que lleva 10 años, en el que él comparte su experiencia, sus ideas. O sea, es como material muy valioso para alguien que va comenzando. De alguna manera queremos replicar algo así en este podcast para que la gente que vaya incursionando en el mundo del nudismo tenga como las bases a través de este contenido. Entonces yo consumía mucho sus capítulos, sus podcasts, y en una ocasión me surgió la idea de generar una comunidad pues ya más formal, y fue una idea que le presenté a todos, y como comento, todos creían que era una idea genial, pero nadie quería realmente hacer nada. O sea, es una idea genial como que surja por combustión espontánea y el día de mañana nos despertemos, como una actualización, ¿no? Nos despertamos
y ya todo está listo, ¿no?
Y ya está todo listo, pero el trabajo, el por ejemplo decir, ok, nos vamos a reunir específicamente para trabajar este tema, era como muy de hueva.
Entonces,
bueno, yo les presenté el tema, pero no hubo mucho seguimiento al respecto, y yo me di a la tarea de empezar a investigar otros ejemplos. Me puse en contacto con Stéphane, creí que no me iba a hacer caso porque es como la celebridad nudista. Para mí es una de las figuras más importantes en el movimiento nudista. Y me respondió, se le hizo muy interesante porque en ese entonces México era como territorio desconocido. O sea, nadie sabía que existían grupos o que existía playa o que existía nada. O sea, todo era muy en la clandestinidad, en el anonimato. Entonces, el que alguien se haya acercado a él, para él fue muy interesante porque iba surgiendo algo en un territorio que no conocía, pero que siempre se le había hecho curioso que no existiera. Pues siempre considero que México tenía mucho potencial, pero pues no había nada. Entonces, Stéphane me fue compartiendo documentos que él utiliza, los procesos, o sea, a través de charlas de Skype de 4 horas, hablábamos, sí, de todos los temas que iban surgiendo, y él me iba compartiendo documentos, procesos, y me explicaba. Y la mayoría de las normas que tomamos las adoptamos del reglamento que tiene cuando una persona va a un club, a su club específicamente. Por ejemplo, alguien descubre que existe un club nudista en Toronto, se pone en contacto con ellos les mandan su manual o sus normas. Se llama Customer Service Agreement o algo así, y delinea los puntos de forma muy sencilla, muy explícita, muy transparente, cuáles son las normas que se esperan de esa persona. Obviamente, como es un club físico donde hay naturaleza, donde hay instalaciones, donde hay muchas cosas, tiene muchos reglamentos en torno a eso. Pero
a respetar la propiedad, horarios de entrada, etc.
Sí, y por ejemplo, es un club familiar, entonces tiene normas de que tienes que estar al tanto de tus hijos, si les pasa algo, la administración no se hace responsable, tienen un botiquín, etcétera, ¿no?
Casi como las reglas de cuando vas a un campamento, a un hotel o algo así, ¿no? O sea, muchas reglas de cómo vivir, usar las instalaciones.
Así es.
Me acuerdo que me platicaste que, bueno, tú estabas haciendo como una lista de todo lo importante que se debía de cumplir para formalizar un grupo, y una parte importante era cómo integrar a una persona entre ellas. Aparte de hacer el manual de sana convivencia o el reglamento, era el cómo le vas a presentar esa información, y era, en este caso, es presencial, ¿no? En una cita, ellos llegan, le lees el manual o el reglamento, y también firmaban un acuerdo, brindaban una identificación.
¿Te refieres al proceso que seguía Stéphane?
Así okay. Es.
Sí, o sea, ellos tienen que llegar al club, y en el club les ponen un video donde explica las normas y les dan un documento que tienen que leer y firmar, que es un contrato, y ya la persona va entrando. Y también, por ejemplo, tenían ciertos lineamientos por cuestión de condiciones climáticas, de cuando hacía frío, cómo podían irse cubriendo. Sí. Y había unos dibujitos muy bonitos que ilustraba como todos los puntos.
Entonces, por eso fue que de recién que empezó NNG, el proceso de integración, aparte del manual, era era en persona. O sea, conocías a la persona, la veías, la analizabas y le leías todo y ya.
Era como una entrevista de trabajo.
Aunque dijera que sí, de todos modos, tú lo estabas analizando así como, ¿en serio lo vas a cumplir, no?
Ajá, sí, porque la gente puede nada más asentir con la cabeza y decir que sí a todo, pero... Ajá.
Ahí. Pero bueno, creo que se están adelantando a lo que ahora es el proceso de integración, que fue evolucionando, ¿no? El proceso de integración que tenemos ahorita es mucho más moderno que el documento del reglamento. Y bueno, había como ciertos pilares que queríamos que tuviera nuestro grupo. Por un lado, queríamos que fuera un entorno nudista. Queríamos que fuera 100% al desnudo y que fuera equitativo. Porque en la mayoría de las reuniones nudistas, los hombres se desnudaban porque se tenían que desnudar, pero las mujeres tenían como mucha oportunidad de si querían estar topless o querían estar en traje de baño o querían lo que quisiera, pues. Entonces se iba generando una dinámica que Andrea platicó, que ella no se sentía cómoda porque ella se quería desnudar, pero era la única que estaba desnuda. Y luego llegaba una mujer nueva al grupo y sucedía la misma situación.
Se sigue repitiendo, ¿no? Tú te vas adaptando al entorno. Entonces, aunque llegues dispuesto a estar completamente desnudo, si ves que alguien más no lo está y tú eres nuevo, simplemente no lo haces. Y es una forma que utilizan muchos grupos nudistas actualmente de decir, bueno, eres primerizo, te vamos a dar la oportunidad de que tú sí te quedes vestido. Pero eso es
como un periodo de ajuste, ¿no? Es decir, cálalo 30 días y si no te gusta lo regresas.
Ajá, así es. Entonces, a mí se me hizo una buena opción desde que Héctor me comentó que lo mejor era que fuera un grupo 100% al desnudo. A mí se me hizo muy bien por lo mismo que comentaba hace rato, de que habían personas que iban, nunca se desnudaban y al final no te queda claro cuál es el motivo por el que van. O sea, si solo van a ver o si en realidad van a la convivencia, pero ¿para qué van a una convivencia desnuda si hay tantos amigos que nunca se van a desnudar? O sea, lo difícil es encontrar un lugar nudista y que vayas a uno y no te desnudes, se me hacía ilógico. Entonces, a mí desde que lo escuché me pareció la mejor opción.
Entonces, bueno, llegamos después de un proceso creativo de estar analizando, comparando, viendo, comparando pues lo que había en otros lugares como ejemplo y lo que nosotros queríamos aspirar o lograr.
Nuestra de acuerdo experiencia a las condiciones, también,
nuestra,
¿no?
Experiencia y todo eso.
En este punto, en familias nudistas, tú como que ustedes estaban liderando este impulso por formalizar el grupo. ¿O había más personas que participaban en la redacción de este futuro manual?
No, en realidad nosotros impulsábamos como la idea de que hay que hacer algo, pero nadie realmente quiso comprometerse a hacer algo. Entonces, lo que empezamos a hacer, Andrea y yo, es... Bueno, yo primero investigaba, hablaba con Estefan, o sea, como iba dándome una idea... Y luego me sentaba a platicar con Andrea.
Y le empezábamos y a dar forma, ¿no?
Le dábamos forma, le dábamos diseño, le dábamos presentación.
Todavía me acuerdo que al finalizar cada etapa, por ejemplo, la justificación, los valores, el manual, todo eso, al finalizar cada uno de estos puntos, lo presentábamos ante el grupo y nos decía que estaba bien, nos daban sus opiniones. Okay. O sea, en parte sí queríamos integrar, o sea, que nos ayudaran, pero no recuerdo algún momento en el que alguien...
Pero también es muy importante mencionar que... No, el manual de sana convivencia fue cuando nace en NG. O sea, primero hicimos el logo, presentamos el logo, se fragmentó la comunidad que había en ese entonces. Cada quien tomó como su bando, su lugar.
Uh-huh. Y luego empezamos
a trabajar en el manual. Pero el manual fue un proceso mucho más sencillo porque ya no había la oposición de todo. Porque cuando hicimos el logo fue un proceso muy desgastante porque, no, pero es que a mí no me gusta el amarillo. No, pues es que a mí no me gusta el verde. No, pues es que porque es una mujer y no es un hombre.
¿Y por qué naturaleza? Si no estamos en el bosque, ¿no?
¿Y por qué un agave? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y era... No era un porqué en un sentido como de curiosidad o un querer abonarlo. Era como crítica destructiva de decir, es que ¿quién eligió esto? ¿Y por qué lo eligieron? ¿Y yo por qué tengo que
aceptarlo? ¿Bajo qué autoridad lo haces, no?
Y es verdad, no existía una autoridad. Era un grupo de amigos. Entonces, cuando presentamos el nombre de la comunidad y presentamos el logo...
Y la justificación, se fragmenta
la comunidad y ya pues tenemos el espacio, la libertad de generar un manual de sana convivencia, que aquí se llamaba Reglamento de Sana Convivencia.
Entonces, por lo que entiendo, NNG se separa de familias nudistas antes de tener un manual. O sea, el manual vino después de esa separación.
Pues más bien, de la separación nace NNG.
Oh.
De hecho, nosotros catalogamos el día en que nació, en el mismo día en el que Héctor les mandó ese, como todo lo que había trabajado hasta ese momento, y se rompió todo y todos se salieron del grupo y dijeron, hasta aquí llegó, ¿no? Ese fue el día en que nació NNG.
En otro capítulo me gustaría hablar más a detalle del proceso de diseño, de elegir la imagen, de elegir el nombre, la justificación, la evolución que ha tenido todo eso. Pero aquí en particular, pues enfocarnos en el reglamento, en el manual, en las normas de convivencia. Y bueno, el primer punto que elegimos es que la finalidad de este reglamento era el convivir en un espacio de donde predominaba el respeto, que fuera de acuerdo a los principios y los valores del nudismo, o también conocido internacionalmente como naturismo. Y ese era como, queremos que sea respeto, pero no es suficiente con decir, pues hay que respetar a los demás, sino necesitábamos especificar qué era ese
respeto. O sea, queremos que te quede claro cuál es el respeto en este espacio, ¿no?
Y también definir qué entendemos por nudismo, naturismo. O sea, exacto. No solamente con decir, porque luego ocurre que la gente escucha nudismo y se imagina cualquier cosa. O sea,
exacto.
No
la mayoría de lo que se imagina no tiene nada que ver con la realidad.
Sí, desafortunadamente en las redes el término nudismo está algo deformado, algo como que manchado por muchas preconcepciones, pero eso es otro tema.
Muy bien, y luego el siguiente punto era que tenía que haber una comunicación entre los organizadores y los participantes. Si surgía algo que les generara incomodidad, que no se lo guardaran, porque como platicamos en la forma en la que era anteriormente, había muchas situaciones que incomodaban, pero nadie decía nada, se lo guardaba y como que resistía el malestar con tal de convivir. Y nosotros quisimos como eliminar esa situación y que hubiera una comunicación desde el principio, que nos dijeran, hay esta situación que no me parece bien o no estoy seguro o me genera incomodidad o lo que sea, y que tuvieran como la oportunidad de externarlo.
También en muchas ocasiones no fuiste tú la persona que se vio involucrada en una situación incómoda, sino tú fuiste el que lo observó. Y a veces no decimos nada por evitar un momento incómodo, pero también era importante para nosotros que se mantuviera en respeto y que todos fuéramos como observadores del ambiente, y que si había la posibilidad de que pasara algo irrespetuoso, que se nos hiciera saber para controlarlo, ¿no?
Y también implícito en este punto es la idea de que existe una autoridad que responde, porque es lo que comentabas. Antes alguien se podía quejar, pero ¿con quién se quejaba?
Así es.
Tenía que quejarse ante todo el grupo y todo el grupo tenía que tomar una decisión. Y si esa persona era amigo de alguien, pues no se le iba a actuar en contra a esa persona.
¿Quién iba a tomar la decisión,
bandos,
no?
Sí. Se hacían bandos y se volvía una situación de conflicto. Uh-huh. Que hay situaciones en las que tú no sabes si esa situación la genera incomodidad o no a esa persona. Por ejemplo, si alguien está conviviendo, está platicando con alguien y se desarrolla un lazo de amistad y hay como contacto de que le agarra el brazo o se acerca mucho o algo, eso puede ser una situación que puede generar incomodidad, pero también puede ser una situación que no genera incomodidad, que la persona está cómoda y pues también se ve medio raro en el que tú quieras intervenir y ey, no se toquen, ey. No se acerquen demasiado.
Pero una cosa es que ellos estén cómodos con la situación y otra es que sea inapropiada la situación,
¿no? Sí,
claro.
Esas son dos cosas muy diferentes. Pero lo que voy es, hay ciertas situaciones en las que el comportamiento no es inapropiado, pero puede generar incomodidad y es importante que la persona lo externe, porque si no lo externa, todos estamos bajo la impresión de que no le incomodó eso.
Sí, de alguna manera todo comportamiento que ocurre en un evento nudista pone el ejemplo hacia los demás, sobre todo para los nuevos. O sea, para una persona que es nueva en el evento, en la comunidad, ella va a pues reaccionar, aprenderse lo que ve. Como lo que decías de del calzón en las mujeres. O sea, si ves que todos los demás tienen calzón, pues
Imitas,
exacto. Uno hace lo que la gente a tu alrededor hace. Uno,
así es.
Sobre todo si no tienes ni idea de qué hacer. Y el siguiente punto en ese primer manual era lo relacionado con externar dichas observaciones, ¿no?
Ajá, que era como, lo primero es que sea un entorno respetuoso dentro de los valores del naturismo, y después que existiera un canal de comunicación entre los organizadores y los participantes y que no tuvieran la confianza de decir lo que les genera incomodidad. Y también el siguiente punto era que fuera algo que la gente se comprometiera a respetar el reglamento, que todos los que vayan a participar sepan que existe, estén familiarizados con el contenido y que se comprometan a respetarlo. En un principio, nuestros eventos eran como familiares. Cuando salimos de los grupos de familias nudistas, había público de todas las edades. O sea, era una familia completa, tenían hijos y había niños de 5 años, de 10 años, de diferentes edades. En un principio, pues quisimos como conservar ese entorno. Pero después fue evolucionando que como... O sea, nos dimos cuenta que como Andrea y yo somos jóvenes, no estamos... no tenemos hijos y pues realmente no tenemos esa mentalidad o ese chip de procurar actividades para los menores. De repente los niños se enfadaban o se aburrían o los papás como que no se sentían tan cómodos porque eran como 2 o 3 familias y todos los demás eran jóvenes solteros o en pareja, pues, pero sin hijos. Entonces poco a poco se fue como dando cada vez menos la participación de menores. Y llegó un momento en el que ya no había, y por mucho tiempo ya no hubo, hasta que nosotros decidimos o determinamos que vamos a enfocarnos más hacia un público que es mayor de edad, específicamente porque está creciendo demasiado la imagen, mi imagen personal y la imagen de NNG como grupo, como referente. Entonces, como vamos a empezar a recibir mucha atención de fuera, vamos a empezar a ser como blanco de ataques.
Y sobre todo en cuanto a menores de edad, legalmente, cuando un niño está expuesto a otras personas al desnudo, o cuando ese niño sale retratado en alguna fotografía y el niño se desnudó, porque al fin y al cabo imitan, ¿no? Volvemos a lo mismo. Si ven a sus papás desnudos, él también se va a desnudar. Entonces, todo esto se vuelve un poco peligroso porque alguien que lo vea lo puede considerar pornografía infantil. Y este tipo de cosas nos las platicaba un abogado, que eso se considera... ¿Cómo lo menciona? Delito
no,
de...
No me acuerdo cuál era, porque había como varios posibles delitos, pero básicamente... siempre se procura el bienestar del menor, aún por encima de la autorización de los hijos, digo, de los papás.
De los tutores, o sea, no es necesario que alguien ponga una demanda si una instancia, una autoridad se entera de que hay niños involucrados en este tipo de cosas, aunque los papás estén de acuerdo. Se puede abrir un oficio y una investigación.
Que en realidad no, o sea, no es algo que procedería porque existen ejemplos internacionales donde hay comunidades que tienen miles de años, bueno, no miles, tienen muchos años practicando el nudismo en una colonia o un espacio y es completamente familiar, participan de todas las edades y no hay registros de que sea abuso de menores o incluso, o sea, todo lo contrario, pues hay mucha... información científica que habla sobre los beneficios que tienen los menores. Entonces hay mucho material en el cual podríamos ganar una demanda, por así
decirlo.
Pero
entre que son peras o manzanas.
Pero es una situación que siento que es innecesaria en este momento y bajo la lógica de nuestro grupo, porque nosotros, como comenté, casi no tenemos familias en el grupo. En realidad ya no tenemos familias en el grupo. Entonces es como decidimos... Por dejar la fiesta en paz y por seguir facilitando la expansión y el crecimiento, el quitar la participación de menores de edad. Ahora en el proceso de integración, del cual hablaremos a detalle en un capítulo, tenemos un requisito que la persona tiene que compartir su identificación oficial, en este caso INE, y ese documento solamente lo adquieren a través del cumplimiento de mayoría de edad.
Sí, en cierta manera se están enfocando, o sea, precisamente como la legislación mexicana en particular no está adaptada a esta circunstancia del nudismo familiar, como sí lo está en Europa o en Estados Unidos, es una lucha que eventualmente se tendrá que hacer, pero no eligieron que no será NNG quien empiece esa lucha.
Así es, o sea, como presidente de la Federación Nudista de México, si surge un escándalo en otra comunidad, definitivamente vamos a apoyar, a hacer o sea, campañas, medios de comunicación, abogados, todo eso. Pero no es lo mismo apoyar la causa desde afuera que siendo tu objeto de ese escándalo. Entonces, lo que básicamente queremos prevenir es que NNG tenga que dar esa batalla y yo, al ser fundador de NNG y al ser presidente de la Federación Nudista de México, no poderme autodefender si me veo envuelto en un escándalo.
¿Qué digo? Cuando decimos escándalo, no es porque haya realmente un escándalo, es porque ahorita, en estas épocas en particular, el tema de los niños como que...
Es un tema muy sensible.
Sí, más que creo que en cualquier otra época de moderna. O sea,
incluso, por ejemplo, en YouTube, cuando hay menores de edad, en cualquier contexto, tienes que reportarlo y esos videos son como fuertemente monitoreados. Entonces, por ejemplo, si estamos en Zipolite y hay una familia y están jugando los niños en la arena o lo que sea, yo no los puedo grabar porque si los grabo, incluso puede haber, no sé, alguna denuncia de la Interpol o de pornografía infantil o no sé. O sea, es un tema sumamente delicado.
Sí. Y NNG es un instrumento más brusco. O sea, no podría crecer o ser tan flexible y experimentar con tantas cosas si tuviera que manejarse con pincitas.
Así es.
Como las
de alguna manera hicimos un cálculo de riesgos y vimos que hay ciertas situaciones que nos pueden poner en una situación de vulnerabilidad porque la sociedad no lo comprende, como es el tema de los menores de edad, y decidimos que no vale la pena. O sea, vale la pena crecer ahorita el público en general, el público de los adultos, pero no vale la pena entrar como a estas luchas. Eventualmente, cuando el nudismo sea lo suficientemente grande, van a ser discusiones que vayan surgiendo y la legislación se tendrá que adaptar y comprender la diferencia entre un abuso a menores o que un niño conviva en un entorno donde no se usa la ropa y no sea en un contexto de abuso erótico o sexual o etcétera, ¿no? Entonces, pero quisimos conservar el hecho de que el ambiente es apropiado para cualquier público. Es decir, o sea, imagínense que están en una reunión familiar, está la tía, la abuelita, el primo, el sobrino, y si un tipo de comportamiento es inapropiado en ese espacio, lo más seguro es que también sea inapropiado en un evento nudista.
¿Qué es algo que la gente nueva o que no sabe, que no ha participado nunca en un evento, es algo que suelen preguntar, ¿no, Andrea? Como que ¿dónde está el límite de comportamiento? ¿Cómo sé si algo es apropiado?
Pues la respuesta es lo que acaba de mencionar Héctor, ¿no? Imagínate que estás en una reunión familiar, ¿esto es adecuado o no ahí? Enfrente de tu familia, niños, tu abuelita, tu tía, todo eso. Y ahí lo definirás, pero siento yo que el manual es lo suficientemente claro como para que sepan qué cosas son apropiadas y qué cosas no.
O como solemos decir, una reunión nudista es igual que una reunión normal, textil, con la única diferencia que no hay ropa.
Y bueno, también existe el doble de respeto, porque hay ciertos tipos de comportamientos que se consideran aceptables, o sea, quizás no apropiados, pero aceptables, como bromas respecto al cuerpo de alguien o...
También como acercarte demasiado a una persona, no es lo mismo si la persona está desnuda que te acerques a ella.
Por ejemplo, chistes sexistas o discriminativos o cosas así. Sí. Son cosas que no se toleran en un entorno nudista, pero en un entorno familiar incluso podrías hacer un chiste de mal gusto y pues no te van a sacar de la reunión por eso, ¿verdad?
Pues sí, porque también aquí en México y en otros lados existe la cultura de la carrilla, la cual casi la gente la considera parte de tu desarrollo personal. que es un balance delicado, porque mientras más la gente se conoce y se gana confianza, más carrilla se empieza a aventar y esa carrilla empieza a rayar con lo inapropiado para quien lo ve desde fuera, para quien no pertenece a ese grupo, que no está familiarizado y a lo mejor empieza...
A esos chistes locales, ¿no? Ajá. Como les mencionamos, como el cotorreo que se lleva en un grupo.
Sí, y es un balance como... Es un equilibrio, ¿no?
Es complicado, porque tampoco puedes eliminar todo este tipo de interacciones, porque como comentaban, no somos robots, pues, y no podemos programar el comportamiento de la gente y decir como estos son los lineamientos así súper fijos y estipulados y no te puedes salir de esto. O sea, solamente puedes pensar así, solamente puedes hablar así, solamente puedes actuar así. Pues es una situación incómoda, insostenible y además no se puede aplicar, forzar, pues.
Claro.
Muy bien.
Y bueno, el siguiente punto es que queríamos que los eventos fueran 100% al desnudo. Y aquí entramos como al dilema de, ¿y qué tal si hace frío, no?
Sí. La kriptonita de los nudistas.
Ajá.
Pusimos toda una explicación de qué cosas sí se consideran apropiadas y sigues estando desnudo, por así decirlo, y qué cosas, o qué prendas, no.
Que hicimos inicialmente unos dibujitos donde había una sí. bufanda, unas calcetas, un gorrito, gorrito. Y comentábamos que se puede, o sea, si está haciendo frío, pueden tapar ciertas partes del cuerpo, pero, o sea, por ejemplo, lo voy a leer. En caso de tener frío, se permite el uso de prendas como bufandas, gorros, calcetines, pashminas, que no oculten el cuerpo desnudo. Se permite que dichas prendas cubran la cabeza, orejas, cuello, espalda, manos y pies. Cuando el uso de las toallas es apropiado, no se permite que estas sean utilizadas para cubrir la desnudez. Que era como, si hace frío, te puedes cubrir la espalda, te puedes cubrir las piernas, te puedes cubrir los pies, la cabeza.
Básicamente puedes utilizar la técnica Winnie Pooh o Donald, o el pato Donald, ¿no?
Y también tenemos que ser realistas, Guadalajara no es una ciudad tan fría. Y en las épocas de frío no hacemos tantos eventos. Entonces, en realidad, no ha llegado un momento en el que una persona diga, es que de plano no puedo.
Sí, claro. No. Cuando hace frío es en entornos cerrados, donde podemos controlar la temperatura a través de calentadores. O sea, por ejemplo, la posada navideña estaba haciendo mucho frío afuera, pero adentro estábamos todos sudando por los calentadores. Y porque el calor humano, cuando estamos demasiadas personas en un mismo espacio, pues es mucho, ¿no? Entonces, adentro claro. estábamos sudando y afuera algunos locos salieron a fumar. Pues yo creo que se estaban congelando.
Sí. Y, bueno, este punto de una reunión 100% al desnudo es de los más importantes en ENG, porque recuerdo que al principio hubo mucha controversia en este punto, que, ¿cómo puede ser que en su grupo nos obliguen, no? Me acuerdo que Héctor le respondía, o entre él y yo platicábamos, es que no te estamos obligando. O sea, tú, en el punto anterior leíste que si venías a los eventos, estás de acuerdo con cumplir el manual.
Claro.
Y nadie te está encuerando. O sea, si tú vienes aquí, estás asumiendo que te vas a desnudar completamente, seas hombre, mujer o tengas la menstruación, ¿no? Asume que quieres venir y estar al desnudo.
O sea, de alguna manera no es una obligación, porque ni siquiera es obligación venir. No es de que estén caminando en la calle y los agarramos en una camioneta de secuestradores, los levantamos y los llevamos ándale, al evento.
Participa en el evento,
encuérate. Y ahora te encueras, ¿no?
Sí, claro.
No, o sea, la gente que quiere participar en los eventos sabe exactamente a qué va, y si es una persona que busca un entorno que sea ropa opcional, pues que busque el lugar donde pueda ser ropa opcional, no que quiera aplicar las normas de un espacio ropa opcional en un espacio donde estamos dejando en claro que es nudista.
Ahora, para personas de la audiencia que a lo mejor son u organizadores de eventos nudistas o les interesa hacerlo, me imagino que una pregunta que les surge es, al poner esta limitante de, bueno, este requerimiento de que sea un evento 100% nudista, ¿eso no hace que disminuya la participación? Sobre todo porque cuando uno está empezando en esto, me imagino uno quiere que haya mucha participación, porque tu interés es que crezca.
Claro, pero bueno,
¿ahuyenta a la gente?
Yo no sé, yo sinceramente diría que no, porque ahorita uh-huh. estamos en una etapa en la que tenemos más demanda que la que podemos satisfacer. Entonces, pero también tenemos mucha publicidad, tenemos mucho contenido, tenemos muchos canales donde la gente se entera. Entonces, no sé si estamos llegando a una población mayor de la que llegábamos inicialmente y por eso sentimos que son más de los que podemos atender, o probablemente si fuera ropa opcional sería el doble o el triple del tamaño que es ahorita. O sea, realmente no lo sé, pero también existe como la pregunta de qué es más importante, la calidad de la participación o la cantidad de los participantes.
Y también en algunos eventos que utilizan el método de en tu primera reunión no es necesario, hemos descubierto que a veces cuando llegas y te acostumbras al ambiente ya vestido y no es necesario que te desvistas, al rato hasta se vuelve más complicado desnudarte y te cuesta trabajo decir, ay, es que ya en mi segunda reunión me tengo que desnudar ahora sí. Muchas personas ya no vuelven. Entonces, no creo que sea arriesgado que desde el principio, si a ti como organizador te interesa hacer un evento 100% al desnudo, hazlo.
Lo difícil es la transición. O sea, si en un principio inicia la comunidad como 100% nudista, es algo natural, normal, obvio. Pero si es un entorno que es ropa opcional y luego quieres implementar que sea 100% nudista, hay resistencia de parte de los participantes. Pero en última instancia, yo no creo que una modalidad sea mejor que otra. O sea, esta modalidad se adaptaba a lo que nosotros buscábamos promover.
Por nuestra experiencia, ¿no? Nuestra
experiencia, metas, vivencias, ambiciones, visión del mundo, lo que sea. Pero si alguien quiere hacer una reunión ropa opcional, yo no estoy diciendo en ningún momento que tenga que ser 100% nudista. O sea, cada quien elige, pero lo importante es ser transparentes. Lo importante es tener la comunicación y la claridad para que la gente que vaya a participar sepa exactamente a qué va y no lleguen con una expectativa y resulta que es otra cosa. Eso es lo que no se vale.
Creo que podríamos decir que, por ejemplo, porque esa era otra pregunta que iba a hacer, que por lo que entiendo hay muchas personas que dicen, sí me interesa participar, pero al principio no. ¿No? O sea, como que dame chance de
ir a ver.
Ajá, de desnudarme, ver si me gusta primero y luego ya decidiré. O sea, al tú poner desde el comienzo que una reunión es nudista, hasta para si es tu primera vez, a lo mejor sí estás ahuyentando a cierto público, pero es un público de que de todas maneras no iba a transicionar nunca al 100% nudismo.
No, y si transiciona, van a ser muy pocos.
Y que seas bajo su ritmo. O sea, cuando alguien me dice, y normalmente es como, oye, Héctor, quiero ir con mi esposa, pero mi esposa no se quiere desnudar, ¿puede ir ella en topless nada más? Yo le digo, mira, nosotros no manejamos un concepto ropa opcional o topless. Hay espacios donde lo puedes hacer. Por ejemplo, si ella todavía no está segura, no se siente cómoda, no se siente en la confianza, yo les recomiendo que en lugar de venir a un evento nudista, vayan a Zipolite o a un lugar donde sea ropa opcional.
Algunos hoteles, ¿no? Permiten el desnudo en las playas.
Y que ella, en su propio tiempo, bajo su propia comodidad, bajo sus propias condiciones, si determina que es algo que le interesa y se desnuda y se siente cómoda y después quiere participar en un evento, es bienvenida. Pero el que quiera llegar a un evento que es nudista y hacerlo ropa opcional para ver si le gusta o no le gusta, pues mejor que venga cuando está seguro.
En cierto modo es como que la gente quiere que NNH haga todo, ¿no? O sea, que sea un grupo que sea tanto para los nudistas experimentados, que ya están cómodos con la idea, tanto como para aquellos que están así, no sé, a lo mejor quizás, y querer que el mismo grupo logre hacer las dos cosas, cuando a lo mejor lo más fácil es que haya un grupo para uno y otro para otros, sí. Y luego la gente transiciona entre uno u otro como guste.
Así es. Y bueno, también no diría que es algo muy común. O sea, realmente es muy poco común que alguien nos pregunta si puede ir topless o poco a poco. La mayoría de la gente que se acerca, ya se acerca con el interés y el tema del nudismo les es obvio. O sea, es muy rara la persona que busca algo ropa opcional. Normalmente son las personas que ya participaron en grupos nudistas donde les dijeron que no era obligatorio que se desnudaran y se acostumbran a este modelo. Pero la gente, de forma intuitiva, no razona el ropa opcional. Si voy a un evento nudista, para ellos es evidente que se van a desnudar.
Y también puede parecer muy difícil al principio pensar que una persona se va a desnudar de todo a cero o en un segundo, pero en realidad lo ponemos en perspectiva, como aventarte a una fosa, a una alberca.
O de un avión,
o sea, lo más difícil es aventarte y ya después te acostumbras, y muchas personas nos han dicho que iban muy nerviosos y que se desnudaron y a los 5 minutos se les olvidó, o se acostumbran. Comprendemos que sí puede ser difícil al principio, pero esa es la parte más difícil. Ya después hasta sufres al vestirte al final del evento.
Es como cuando un paracaídas, o sea, tú quieres aventarte de un avión, pero no te sientes listo. Entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, vas a decirle, oye, ¿me permiten subirme al avión?
Y no saltar.
Y no saltar, o sea, nada más estar viendo y ver cuando todos brinquen. Y luego, cuando me sienta listo, pues me aviento. Te van a decir que no, o sea, te van a preparar antes, que es todo el proceso de integración y el manual de sana convivencia. Te van a decir, en caso de esta situación, este es como el protocolo de seguridad, si pasa esto le tienes que jalar aquí o lo que sea, ¿no? Te van dando como la preparación, y cuando tú estás listo y dices, bueno, va, lo quiero hacer, ya es cuando te subes al avión y ya cuando el entrenador, el guía o lo que sea te va llevando y te va acompañando y te va apoyando, que de alguna manera sí se hace. Pero es hasta que la persona está segura. Si la persona no está segura, no lo van a subir al avión.
Claro. Bueno, a todo esto, así como lanzarse de un avión o participar en un evento nudista, nadie avienta a nadie por un avión si no quiere.
Exactamente.
Y nadie desnuda nada a nadie si no quiere. Pero si no se desnuda, no participa.
Exactamente. O sea, en una ocasión, Bueno, en una ocasión tuvimos una clase de yoga al desnudo y una persona llevó a una amiga y nunca le dijo que era nudista. Pero
como
la diferencia
alguien que conocemos.
La diferencia es que ahí no era opcional.
Sí.
Entonces la persona se tenía que desnudar y ella llegó y vio que todos estaban desnudos y entró en shock. O sea, Lolo se vio como que hasta tomó un paso para atrás, así como para agarrar aire, porque ella no se lo esperaba. Entonces tuvimos que hablar con ella y en ese entonces ya era 100% al desnudo. Y le dije, mira, yo no sé si te platicó. Me dice, no, es que a mí no me dijo nada. Y dije, bueno, yo lo entiendo y la verdad... me disculpo por la persona que te invitó porque te debió haber explicado exactamente de qué se trataba, pero como verás es una clase de yoga al desnudo. Si no quieres desnudarte, no te preocupes, no lo hagas, pero no puedes participar vestida. Entonces es o te integras o te retiras del evento. Y ella se quedó como 5 minutos considerándolo y dijo, bueno, pues mejor me voy. Y ya se retiró. Siento que fue una... Para mí fue una experiencia muy incómoda porque es difícil decirle a una persona que se retire de un evento y más una persona que no sabía. Pero de alguna manera es como, volviendo a los principios, ¿qué es más importante? ¿La causa del nudismo o la persona que quería participar en la clase sin desnudarse? Para mí fue más importante el tema del nudismo. Y eso también le dejó como muy en claro a la persona que la invitó que no puede simplemente llevar a alguien y esperar que se desnude. O sea, tienes que explicarle de qué se trata y darle la oportunidad a la persona de elegir.
Claro, no se vale presionar, chantajear o
o esperar engañar. Que de sorpresa se decida porque ya está ahí, ¿no?
Sí, o sea, si tu apuesta es que la persona a la que invitaste sin que supiera tiene el chip nudista y se le va a activar, a veces funciona, pero no.
Es muy riesgoso.
La mayoría del tiempo va a salir mal.
Sí.
Sí, no lo hagan.
Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta primera parte del capítulo Manual de Sana Convivencia. La próxima semana estaremos subiendo la segunda parte. Nos vemos hasta la próxima.